Pues estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como la novia en una boda, Puigdemont se sabe protagonista y se está haciendo rogar para dar el sí quiero a la ley de amnistía. Durante toda la mañana ha estado reunido con el negociador del PSOE, con Santos Cerdán, y con el secretario general de su partido, de Junts, Jordi Turull. COPE les ha podido localizar en el Parlamento de Bruselas y por el momento no han alcanzado un acuerdo. Bueno, por mucho que dilaten las cosas, pues acabarán firmando, porque si se repitieran elecciones, los independentistas, desde luego, no iban a tener otra oportunidad como la que tienen ahora mismo. Sería una sorpresa mayúscula que no firmaran. Pues ahí siguen, negociando para registrar cuanto antes en el Congreso esa proposición de ley sobre la amnistía. Hoy el registro, estamos a viernes, cierra a las 6 de la tarde, pero también puede presentarse de forma telemática. La forma realmente da igual. Lo que vale es enseñarle a Puigdemont el ticket, el resguardo del registro. A partir de ahí, el PSOE activará el botón de la investidura, que puede ser la semana que viene o la siguiente. Hoy sabemos, por ejemplo, que el martes se va a convocar la mesa del Congreso. Es un indicio bastante claro. En las últimas horas, Esquerra le ha robado pues bastante protagonismo a Puigdemont en esta lucha por ver quién exprime un poquito más al presidente del Gobierno en funciones. Los de Junqueras se han apuntado el tanto del traspaso de los cercanías a la Generalitat y también la condonación de un 20% de la deuda de Cataluña en el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Son 15.000 millones de euros que asumirá el Estado. Cataluña es la región que más ha recibido de este fondo y la que más debe también, más de 73.000 millones. Te puedes imaginar la cara que se le queda al resto de regiones que cumplen religiosamente con sus obligaciones. El gobierno dice que el resto de autonomías se podrán librar también de parte de su deuda, pero no será en el mismo porcentaje que Cataluña, será menor. Esta mañana Carlos Herrera explicaba que la cantidad que el Estado le va a perdonar a la Generalitat es muy superior al presupuesto total de muchas regiones.
Los de Galicia, por ejemplo, son 13.000. Castilla y León, Castilla-La Mancha, 11.000. País Vasco tiene unos presupuestos de 12.000 millones. O sea, 15.000 millones suponen la misma cantidad que suma los presupuestos de Aragón, Asturias y Cantabria. Supera toda la inversión consolidada del Estado para este año, que son 14.500 millones. O sea, 15.000 millones.
Las comunidades del PP ya están poniendo el grito en el cielo y piden igualdad ante lo que consideran un agravio comparativo de manual. Y mantienen su intención de acudir a los tribunales, ya lo ha anunciado, por ejemplo, Castilla y León. Tienen para agarrarse, por ejemplo, el artículo 138 de la Constitución, donde dice que no puede haber privilegios económicos entre regiones. Lo que diga luego el Constitucional, bueno, es otra historia, porque ahora mismo tiene mayoría progresista. En todo esto es interesante saber qué tienen que decir los presidentes autonómicos del PSOE, como García Page en Castilla-La Mancha o en Asturias, Adrián Barbón, que, por cierto, ha reclamado igualdad de trato. Barbón dice esto ahora cuando el pasado sábado aplaudía a Pedro Sánchez mientras anunciaba la amnistía en el Comité Federal del PSOE. Bueno, pues esta es una de las consecuencias, ya ves, la ruptura de la igualdad entre españoles. Y además de esto, pues hay otros asuntos también destacados este viernes que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Asuntos como que el paro sube en octubre en 36.900 personas y suma ya 3 meses de incremento. Se ha notado sobre todo en el sector servicios por el fin de la temporada turística. Por contra, se ha notado también, pero en positivo, el empuje de la contratación en la educación por el inicio del curso escolar, sobre todo en el empleo femenino. También contamos, Pilar, que 3 comunidades siguen en alerta roja por fuertes rachas de viento y oleaje: Navarra, Cantabria y Asturias, y en otras 5 se mantiene el aviso naranja: Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Mañana sábado, la borrasca Domingos dará el relevo a la borrasca Ciarán y seguirán fuertes rachas de viento, sobre todo allá en el norte, en Galicia y el Cantábrico. A partir del domingo, parece ser que la cosa empieza a mejorar. Y la Iglesia Española pagará a partir de mañana sábado el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del que estaba exenta hasta ahora, en virtud de una orden que publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Es el fruto del convenio que en marzo firmaron el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que equipara el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vuelve Pedri tras su lesión.
Por fin, la referencia del Barça y jugador clave para la selección. Pedri vuelve después de más de 2 meses lesionado, Víctor Navarro.
Está en la lista de convocados para visitar mañana la Real Sociedad. Acaba de decir Xavi Hernández en rueda de prensa que está al 100% disponible. Frenkie de Jong aún sigue lesionado, igual que Sergi Roberto. Y por cierto, de la polémica con Gundogan, dice Xavi que están de acuerdo, que nunca han notado conformidad en el vestuario y que perdieron el clásico por errores propios.
El Real Sociedad Barcelona es mañana. En la Real, por cierto, ha renovado a Jem Muñoz hasta 2027. Otro que vuelve es Fekir. Fekir en el Betis regresa a la convocatoria después de 8 meses de lesión en la rodilla. Hoy se abre la jornada de Liga con el partido Las Palmas Atlético de Madrid a las 9 en tiempo de juego, con el equipo de Simeone buscando una victoria que le haga dormir líder. El domingo es el Real Madrid Rayo, con Fede Valverde trabajando ya con el grupo en el equipo de Ancelotti. Además, el Arosa ya ha denunciado al Granada por alineación indebida en la Copa, y hay Fórmula 1 en Brasil con los primeros entrenamientos a partir de las 3:30.
Muchas cosas en el deporte también. Gracias, Muni. Hasta las 4, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pasaban pocos minutos de las 12 del mediodía de ayer cuando una llamada al 112 pedía de forma urgente una ambulancia para el Instituto de Alameda de Granada, un municipio de unos 5.000 habitantes. Un chaval de 17 años había sido brutalmente agredido hasta el punto de que los sanitarios, cuando vieron que estaba inconsciente, solicitaron rápidamente un helicóptero para trasladarlo hasta el Hospital de Neurotraumatología de Granada. El joven está ahora mismo ingresado en la unidad de cuidados intensivos y los responsables de la paliza, otros dos compañeros de instituto de 16 y 17 años, se encuentran detenidos. Han sido ya expulsados del centro educativo y se espera que pasen en las próximas horas a disposición de la Fiscalía de Menores. Jesús Ubiña es alcalde de Alhama de Granada. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, alcalde, ¿tiene alguna noticia sobre el estado de salud de este chico?
Bueno, la última noticia es de hace un par de horas, que parece que durante la madrugada recuperó la conciencia, que se encontraba cansado y no recordaba nada, cosa que los médicos dicen que es lo normal, pero que está todavía en observación porque, bueno, hay lesiones internas y puede haber, bueno, de hecho, le hicieron unos TAC. No arrojan daños graves, pero bueno, se tiene ahora por los coágulos y eso para que no haya, para asegurarse de que está todo bien.
¿Sabes si la familia ha presentado ya una denuncia?
Pues es que como fue una pelea previa donde hubo una agresión menor, parece que esa familia sí ha dado tiempo a poner la denuncia, pero los del niño más grave parece que, bueno, están más pendientes en el hospital ahora mismo, y creo, por lo que me dijeron hace un rato, no habían puesto todavía, pero está pendiente de presentarse, pues lo va a llevar todo la Policía Judicial y la Fiscalía de Menores.
Hablaba, alcalde, de una primera pelea, porque parece ser que este joven, que se encuentra ingresado, como decíamos, en la UCI, fue testigo de una pelea previa, también registrada en el centro educativo, y se le pudo agredir en venganza después de que informara sobre lo que había pasado.
Por lo que nos dicen en el centro, ni siquiera había, puede ser que era una confusión, pero que el chiquillo ni siquiera fue a interesarse por el estado del primer agredido, uh-huh, que fue mucho menor, era compañero, amigo, y no sé ya si los otros confundieron, que fue a comunicarlo o algo, pero la cuestión es que sí, que cuando fue a interesarse por el amigo, la vuelta fue cuando lo agredieron ya brutalmente, los otros dos compañeros.
¿Los agresores son del pueblo, son de Alhama? Sí, ¿son conocidos sí, allí? Por no sí, sé si por otras circunstancias o por otras peleas anteriores, o nunca había pasado nada igual.
Son menores, son gente un poco conflictiva, pero nunca se esperaba este nivel de gravedad. Han tenido algún altercado en la pista deportiva, o en fin, son niños que, bueno, que en vez de ser más tranquilos son un poco más problemáticos, pero que no se esperaba nunca este nivel de agresividad.
¿Cómo está el pueblo? Porque, bueno, la noticia ha sido sin duda impactante para todos.
Pues ahora mismo estamos en la puerta del instituto, una concentración que han provocado los mismos padres de los alumnos. Y, bueno, hay consternación y preocupación. Además, hay un instituto comarcal que acoge alumnos de 8 municipios. Y no es la preocupación, no solo en el pueblo, es en toda la comarca. De hecho, la gente que hay aquí ahora concentrado en la puerta del instituto es de toda la comarca, no es solo aquí del pueblo.
Bueno, lo importante es que ahora mismo este chico, que como decíamos, este joven de 17 años que ha sido brutalmente agredido por unos compañeros, está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Granada, se recupere cuanto antes. Y bueno, que esta situación, que una agresión de estas características, desde luego, nunca más se vuelva a repetir. Jesús Ubiña, alcalde de Alhama de Granada, gracias por atendernos en mediodía.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Una y 10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE en este 3 de noviembre, en este viernes. Bueno, no es habitual, desde luego, en un mes como en el que nos encontramos en noviembre, pues hablar de un gran incendio forestal como el que desde ayer azota a la comarca de la Val de la Albaida, en Valencia. En este momento el fuego sigue descontrolado después de arrasar ya más de 2.000 hectáreas de terreno.
Aquí a la entrada estamos viviendo... Madre mía, se está quemando todo.
Esto que escuchas es el audio, el sonido que una vecina de la localidad de Ador pues enviaba a unos amigos sobre lo que acababa de encontrarse en la carretera que une su pueblo con el de Villalonga. Las llamas literalmente encima. Están circulando además algunos vídeos muy, muy impactantes de un fuego que ha obligado a evacuar a más de 850 personas de 4 localidades y que mantiene además confinadas a otras muchas personas, a los vecinos concretamente de otros 2 municipios. Ferran Fuster, vecino del Fonde en Carros, es precisamente uno de esos vecinos que ahora mismo está sin poder salir de su casa. Ferran, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está por allí ahora mismo la situación? Porque os han obligado a confinaros por consecuencia del humo, ¿no?
Sí, exactamente. A primera hora de la mañana han ido los niños al colegio, pero a eso de las 10 los han enviado todos a casa y nos han confinado en las casas.
¿Cómo os habéis enterado que, pues eso, de que os confinaban y os teníais que quedar en casa con ventanas y puertas cerradas?
El bando municipal. Han hecho un comunicado a través de la megafonía del pueblo, avisando que se quedasen todos dentro de las casas, con las ventanas cerradas y eso, máxima precaución y quedarse en casa.
¿Tú eres vecino? ¿Eres vecino, sí. Ferran, del Fonde en Carros, vuestro municipio? Sí. ¿Está muy alejado de la zona del incendio?
Está alejado, estará 4 o 5 kilómetros, pero el problema es la dirección del viento, que está, o sea, va dirigido todo hacia la población. Está en línea con el fuego.
Bueno, el viento que está soplando con muchísima intensidad, sí, desde ayer, hoy continúa y que está complicando las labores de control de ese fuego, sí, que como decimos sigue todavía a esta hora descontrolado. Ferran, ¿el humo lo notáis? Bueno, es que no podéis abrir la puerta ni las ventanas, pero
no
estáis notando, o sea, el humo.
Si sales a la calle sí que se nota el humo, pero dentro de las casas pues lo típico, olor a quemado, en los patios hay ceniza... Hasta es un poco cojonante, la verdad.
Una situación, claro, bastante extraordinaria, porque no os habíais visto nunca en la vida, ¿no? ¿Teméis que os puedan evacuar en cualquier momento o piensas que no vais a llegar a ese punto?
Hombre, si el problema está en que si salta a esta parte del río, sí que puede prender hasta Oliva, prácticamente, porque el monte está totalmente... perdido, está abandonado, está todo lleno de matorrales, todo lleno de maleza y es un polvorín. Si salta el río Serpis, puede ser desastroso.
Bueno, pues esperemos que no dé ese salto, que se pueda controlar de alguna manera cuanto antes, pero ya decimos que el viento está complicando las cosas.
Sí, sí.
Ferran, gracias por atendernos y ¿qué te puedo decir? Qué paciencia, porque no sabéis cuánto tiempo más vais a estar en esta situación confinados sin poder salir de vuestras casas debido al humo del fuego. Gracias, Ferran.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, por decir algo.
Sí, porque el enemigo, sin duda, el enemigo número uno de este fuego es el viento, como estamos contando. De hecho, Vicente, los aviones de extinción del Ministerio no pueden despegar por las condiciones meteorológicas.
A esta hora, Pilar, solamente hay, para que sea todo un poco más pavoroso y más preocupante en las próximas horas, solo hay 3 medios aéreos que están pudiendo trabajar en una zona que, como tú apuntabas, ha calcinado ya más de 2.000 hectáreas y que en estos instantes hace trabajar en 8 focos diferentes. Como estábamos escuchando, si se llega a la zona del río Serpis, esto podría ser absolutamente dramático. De incluso ya la Generalitat avisa que podrían ser hasta 4.000 hectáreas las que se viesen afectadas, pero fíjate que la situación del fuego ha hecho, por ejemplo, ya suspender las clases en 6 localidades. De Senador, en Villalonga, en Terrateig, en Palma de Gandía, en Potrillas y en la Fonda en Carros, que en estos instantes hay 2 carreteras cortadas, la CV680 entre Real de Gandía y Villalonga y la CV685 entre el kilómetro 2 y 4, y que el viento, que a esta hora sopla con velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora, que es preocupante mucho para un incendio, ayer por la noche, en los momentos más críticos, llegó a soplar con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora.
Vicente, ¿podríamos ver más desalojos en las próximas horas? Lo que le preguntaba Ferran ahora. Esas 2 localidades que están de momento confinadas, ¿crees que podrían ser desalojadas próximamente?
Pues desgraciadamente sí, por 2 motivos, porque además estamos hablando, Pilar, de una zona que tiene localidades muy pequeñas, urbanizaciones también muy diseminadas o incluso casas desperdigadas por toda la montaña, con lo cual sería posible. Fíjate que acabamos de recibir una última actualización de los equipos de emergencia. Hasta hace unos minutos se hablaba de 850 vecinos evacuados. En estos instantes son ya más de 950, y evidentemente con un fuego que avanza sin control y que todo apunta no va a poder ser controlado durante las próximas horas, sí que es muy posible que durante la tarde de hoy estemos hablando de un nuevo número de desalojos, más allá de que sean, como en muchos casos lo están siendo hasta el momento, de manera preventiva o por el humo.
Bueno, pues esa es la última hora. Aumenta el número de evacuados. Hablábamos en principio de 850 vecinos de 4 localidades. Bueno, pues hay que sumar 100 más. 950 personas desalojadas como consecuencias de este gran incendio, que sorprende que un gran incendio pues se produzca. Suelen ser en verano, pero ya ves, también en el mes de noviembre. Vicente, seguiremos pendientes de todas las noticias que llegan desde allí, desde Valencia.
Lo vamos contando, Pilar, gracias.
Gracias a ti. Sabes que se ha hablado muchísimo esta semana del traje de chaqueta blanco que llevó la princesa Leonor el martes en la jura de la Constitución que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, pero también del vestido capa que llevó su hermana, la infanta Sofía, que mira por dónde, resulta que es un vestido de alquiler que Casa Real alquiló en una tienda de Madrid que se dedica a esto. Y sobre esto, pues mira, te preguntamos hoy en Mediodía Cope, por los vestidos o trajes de alquiler. ¿Has alquilado alguna vez alguno? ¿Para qué ocasión? ¿Y por qué te decidiste por esta fórmula? ¿Por aquello de la sostenibilidad? ¿Por ahorrar dinero? Bueno, te convencieron estas 2 razones. ¿Cómo resultó la experiencia? ¿Repetirías? Y por extensión, ¿cuál es ese traje especial que te pusiste para una ocasión también especial? ¿Cómo era? ¿Y lo conservas todavía? Pues lo queremos saber, ¿eh? Ya sabes que aquí somos curiosos por naturaleza y queremos escucharte, como siempre, a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Queremos que nos mandes a ese WhatsApp, a ese número, tus notas de voz, 637-230000. Y tenemos un mensaje del héroe Merlin. Mónica.
Pues sí, Pilar, no hay que darle más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrece financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos ya en la 1:20 de la tarde, momento de conocer, como todos los viernes, lo que está pasando en Madrid, donde a pesar de estar, pues arrancando el mes de noviembre, tenemos ya la vista puesta en una noche muy especial. ¿Cuál exactamente, Mónica Álvarez?
Bueno, Pilar, pues mira, te voy a ir dando una pista.
Muchas gracias, majestades. Bienvenidos a Madrid.
Muchas gracias, señor alcalde, por esta afectuosa bienvenida. Queridos niños, queridas niñas de Madrid, no os podéis imaginar la ilusión que teníamos por volver a veros.
Bueno, nos suenan, ¿verdad? ¿Tú Hombre. Tienes planes, Pilar, para la noche de Reyes? ¿Eh?
De momento no.
Bueno, pues si no tienes nada que hacer y te apetece formar parte de la comitiva que va a acompañar a sus majestades en la tradicional cabalgata de la capital, esa que es siempre impresionante, bueno, pues ya puedes inscribirte desde este mismo viernes en la web oficial del Ayuntamiento de Madrid, navidadmadrid.com, navidadmadrid.com. El único requisito que se exige, lo cumples, Pilar, ser mayor de 18. 8 años.
Pero por los pelos, rozando ahí. Me ya, pillé unos meses antes y no me puedo apuntar.
Y no puedes, ¿eh? Y no se necesita experiencia previa. Eso sí, todos los interesados tienen que tener disponibles al menos 2 días, oye, para hacer las pruebas de vestuario y el ensayo pertinente. Así que mira, a partir de hoy en navidadmadrid.com te puedes apuntar, si te interesa.
Bueno, lo voy a ir pensando, ¿eh? Enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la capital madrileña por la A1 a su paso por Alcobendas y el M607 a la altura de la Universidad Autónoma de Madrid. Van a encontrar también dificultades de manera leve en la ronda M40 en Coslada, dirección A3. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de toda la comunidad, situación tranquila y muy cómoda.
Gracias, Alejandro. Estamos a viernes, Mónica, y no hay mejor sitio para celebrarlo que en el restaurante Atrapallada.
Pues claro que sí, tú sabes elegir muy bien. En el Paseo de las Acacias número 12, Pilar, Atrapallada, está abierto y allí podemos disfrutar de toda su riquísima cocina gallega, empanadas, de sus mariscos, de sus pescados, de sus carnes. Todos los productos son fresquísimos, de primerísima calidad, y además tienen una excelente bodega y, por supuesto, un trato muy familiar. Atrapallada, en el Paseo de las Acacias número 12. Importante hacer, como siempre te decimos aquí, las reservas en este número de teléfono: 91 539 0892, 91 539 0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid presenta Ciencia, Museos y Arqueología. Escucha a los mayores expertos del país y el monólogo Homo Novissimus del humorista Goyo Jiménez, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Del 8 al 11 de noviembre en Alcalá de Henares. Descubre el pasado, explora el presente. Comunidad de Madrid.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
El 20 de octubre, estreno mundial del musical Bailo Bailo en el Teatro Capitol de Madrid, con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà y un gran reparto, con la maravillosa participación de Natalia Millán. Te enamorarás del espectáculo, pura energía y diversión. Compra tus entradas en bailobailomusical.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Todo un año entrenando duro y ahora los fabulosos calzot con salsa romescu de Casa Jorge están listos para triunfar. Y muy cerca esperando el pase, sus caracoles a la yauna y su arroz con conejo. Con estos sabores, el partido está ganado. Casa Jorge en Cartagena 104. Reserva en el 91-416-9244. ¡Qué buenos son sus calzot!
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de uno de los problemas más comunes en el campo de la odontología. Es la gingivitis, una enfermedad que afecta a la salud de las encías. Tiene una incidencia mayoritaria entre la población adulta, pero al no ser dolorosa en su estado inicial, es ignorada por gran parte de los pacientes. Jorge Ferrús es implantólogo y periodoncista de la Clínica Dental Ferrús y Bratos. Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
A mí me ha pasado más de una vez, imagino que a los oyentes también, esto de sangrar un poquito cuando nos estamos lavando los dientes. ¿Es normal o no notar un poquito de sangre en el cepillo de dientes?
Pues no, no lo es. De hecho, lo tenemos muy normalizado, como decías, que bueno, no pasa nada si me estoy lavando los dientes y veo un poquito de sangre o la encía un poco inflamada. Pero estos son los primeros signos de que tenemos gingivitis, que es una enfermedad provocada por la acumulación de bacterias en la boca. A medida que esas bacterias y el sarro incrementan la gingivitis, puede pasar a ser periodontitis. La principal diferencia es que entre la periodontitis y el sarro es que en la periodontitis el sarro ya ha llegado al interior de la encía. Y aunque no lo vemos simplemente, pues ya habremos perdido algo de soporte en los dientes.
¿Por qué cree, doctor, que vemos como algo normal todos estos primeros síntomas?
Porque es algo bastante frecuente. En España, concretamente, según los datos de la Sociedad Española de Periodoncia, tan solo el 15% de la población adulta a partir de 35 años tenemos las encías sanas. El resto, el 60%, tenemos gingivitis y el 25% periodontitis. Es importante saber que cuando veamos algunos de estos síntomas es cuando deberíamos ir a la clínica dental y si es con un periodoncista, mejor. Si no le ponemos remedio, podemos ver que las encías se retraen, una paulatina destrucción del hueso y en última instancia pues podemos ver movilidad de los dientes, incluso caída. Los periodoncistas, que son los dentistas que estamos especializados en las encías, son los que mejor te podemos ayudar con este problema.
Claro, la verdad es que son muchas las consecuencias con este problema. ¿No basta con ir entonces una vez al año?
Mira, si tienes las encías sanas y unas buenas rutinas de higiene en casa, lo recomendable es hacerse una higiene en el dentista pues cada 8 o 10 meses. Uh-huh. Pero si ya has tenido enfermedad periodontal, si ya has tenido problemas de encías, las revisiones deberían ser cada 4 o 6 meses. Y el motivo es que alguien que ha tenido periodontitis pues tiene más probabilidades de volver a recaer. No es que no se cure, pero hay que controlarla. Y con esas revisiones vamos revisando la cantidad de sarro e instruimos al paciente sobre cómo debemos controlarla en casa y evitamos esas recaídas.
Bueno, pues muchas gracias por todas estas recomendaciones, por toda esta información tan interesante de esas consecuencias cuando vemos un poquito de sangre al lavarnos los dientes en el cepillo. Es interesante lo que nos decía el doctor y acudir, bueno, pues a los que saben, a las clínicas dentales. Jorge Ferrús es implantólogo y periodoncista de la Clínica Dental Ferrús y Bratos de Arturo Soria y recuerda también de la calle Velázquez. Muchas gracias por estar en Mediodía, COPE. Hasta otro día.
Muchas gracias a ti, Mónica. Gracias.
Adiós. Y además,
Pues hoy también, este viernes, seguimos muy pendientes del cielo, Mónica.
Así es, Pilar. Estamos ya despidiendo la borrasca Ciarán en Madrid, que nos deja hoy todavía lluvias intermitentes. Y estamos dando ya la bienvenida a partir de mañana a otra borrasca de nombre Domingos, que nos va a dejar también lluvia, fuertes rachas de viento, especialmente mañana, ¿eh? Sobre todo mañana sábado. El domingo ya esta borrasca va a empezar a desplazarse, pero va a dejar más frío. Hay que recordar, importante, Pilar, que los parques de la ciudad, lógicamente incluido el Retiro, bueno, pues permanecen
cerrados,
sí,
claro,
precisamente por la revisión del arbolado que nos trajo ayer esa triste noticia de la muerte de Julia con tan solo 23 años y por esas condiciones climatológicas adversas que se esperan en estas próximas horas. Así que mucha precaución al salir a la calle, Pilar, en estas próximas horas.
Pues sí, mucha precaución porque, bueno, así está el tiempo un poco revuelto. La verdad que ayer fue una pasada.
Horrible.
Como sopló el viento.
Sí, sí.
Que
sí.
Volábamos todos,
volábamos
por la calle.
Sí, sí, sí.
Era muy peligroso, muy peligroso. Si se repiten días así, lo mejor, si puedes, quédate en casa. Seguimos enseguida aquí con un nuevo repaso a la actualidad en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues fracasa un nuevo intento del PSOE para llegar a un acuerdo con Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez. La negociación del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, con Puigdemont en Bruselas, sigue sin llegar a buen puerto. Mientras, la mesa del Congreso se va a reunir el martes y se han habilitado todos los días, incluidos los festivos, para poder celebrar la sesión de investidura. Y en este momento, el fuego declarado en la comarca de la Val de la Albaida, en Valencia, sigue descontrolado después de arrasar unas 2.000 hectáreas de terreno. El incendio ha obligado a evacuar a 950 personas de 4 localidades diferentes. Hay además otros 2 municipios cuyos vecinos están confinados en casa como consecuencia del humo. Estos municipios son Potríes y Fondencarros. En este último vive Ferran Fuster, que no puede salir de su vivienda, como decimos, por culpa del humo.
A primera hora de la mañana han ido los niños al colegio, pero a eso de las 10 con un comunicado a través de la megafonía del pueblo avisando que se quedasen todos dentro de las casas, con las ventanas cerradas y eso, máxima precaución, y se han enviado a todos a casa y nos han confinado en las casas.
3 comunidades están en alerta roja por fuertes rachas de viento y por oleaje: Asturias, Cantabria y País Vasco.
Joder, está. Madre mía, madre mía, madre mía. Ostras, chaval.
Son las espectaculares olas en San Sebastián, que han llegado a los 9 metros de altura. Hasta las 5 de la tarde va a permanecer activada la alerta roja allí en el País Vasco. Y en otras 5 comunidades hay aviso naranja: en Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El paro sube en octubre en 36.900 personas y suma ya 3 meses de incremento. Se ha notado sobre todo en el sector servicios por el fin de la temporada turística. El desempleo subió en todas las comunidades autónomas, menos en Madrid, donde bajó ligeramente. El número total de parados se mantiene por encima de los 2.700.000 personas. 1:32, continúas en Mediodía COPE.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 3 de noviembre, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudián.
Hoy es un día de memoria, de recordar lo vivido con los que, de una u otra forma,
nos han acompañado en la diócesis, pero también nos acordamos de los que nos han acompañado en nuestras familias, de nuestros amigos, nuestras comunidades cristianas y aquellos que han servido especialmente a la Iglesia, haciendo de ella lo que es ahora mismo, este hogar y este espacio donde todos vivimos la fe. Y cómo no, hoy también, en este día nos acordamos de aquellos difuntos sin memoria, aquellos que han sido odiados, aquellos de las fosas comunes, los masacrados, los muertos en tantas guerras. También queremos recordarlos.
Es el arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, durante la misa ayer en la Catedral de la Almudena, aplicada por todos los difuntos, en especial por los obispos de las diócesis fallecidos. En su homilía decía que era un día de memoria y petición también de esperanza, especialmente una jornada para darnos cuenta de que todos vivimos en espera, porque la muerte, aunque en nuestra sociedad sea tabú, es también parte de la vida.
En la vida de los nuestros encontramos estas pistas para vivir. Pues, queridos amigos, el Evangelio nos explica cómo vivir la espera. ¿Y hacia dónde nos encaminamos? La vida de nuestros pastores, la vida de la gente que nos ha explicado y ha hecho posible que la Iglesia camine aquí en Madrid, es una pista para seguir viviendo esta esperanza. Demos gracias hoy por este pueblo que nos precede. Pidamos, porque la oración es necesaria, por estos pastores y cuantas personas han dado la vida para que estemos aquí.
Pues ahora, a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este primer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Te cuento que la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava ha acogido esta semana los actos organizados con motivo de la memoria litúrgica de los santos y beatos mártires del siglo XX en Madrid. Comenzaban con una eucaristía presidida por el cardenal José Cobo. También la presentación del libro El Beato Juan Huguet y otros 4.235 sacerdotes mártires del siglo XX en España, escrito por el sacerdote Feliciano Rodríguez.
Fueron 4.235 exactamente los sacerdotes no religiosos, es decir, seculares, que murieron mártires en aquella tremenda persecución, con unos martirios a veces tremendos, crueles, de un dolor y una maldad tremenda, y ellos curiosamente murieron perdonando y amando, ¿no? Bueno, pues se recogen cifras por los que murieron por según diócesis, los que están ya beatificados, que son ya cerca de 400, y con fotografías de muchos de ellos. Y además, y esta es la otra parte del libro, se narran tres pequeñas biografías de tres de ellos, representativos, podían ser otros.
Pues este acto va a tener lugar el lunes en la Iglesia de las Calatravas a partir de las 7 de la tarde, comenzando, como te decía, con esa Eucaristía que va a presidir el cardenal José Cobo. Vamos con más asuntos. La parroquia Nuestra Señora de los Ángeles acogerá desde mañana, durante algunos sábados y miércoles, hasta el próximo mes de marzo, un curso de formación de voluntarios organizado por Pastoral de la Salud de nuestra archidiócesis, con el lema Voluntarios al servicio de los que sufren, pensado de manera especial para todas las personas de parroquias, hospitales, residencias o aquellas que en general están al servicio de quienes sufren, con el objetivo de que puedan brindar calidad y calidez en el acompañamiento de personas que padecen distintas fragilidades. Gerardo Dueñas es el subdelegado diocesano de Pastoral de la Salud.
Un curso maravilloso para los voluntarios que puedan auténticamente acompañar desde la relación de ayuda, sabiendo cuál es la situación que están atravesando quienes sufren, viviendo también la espiritualidad del voluntario. En definitiva, un curso que merece muy mucho la pena, y yo animo a todos los que están dedicados a acompañar en el mundo de la pastoral de la salud, pero también a acompañar en cualquier mundo relacionado con el sufrimiento, a poder disfrutar de esta formación.
Caritas Diocesana de Madrid organiza el curso Hacer Visible la Realidad Social, un taller de fotografía social que se impartirá los días 6 y 8 de 4:30 a 6:30 de la tarde en el Centro de Estudios Sociales. Se trata de dar nociones teóricas y prácticas sobre cómo fotografiar la realidad social con teléfonos móviles. El objetivo, entrenar la mirada para poder hacer visible la realidad que nos rodea, añadiéndole un valor social y mostrando el lado invisible de nuestro día a día. Tony Blázquez es miembro del equipo de comunicación de Caritas Madrid.
Dentro de las actividades organizadas en Cáritas Madrid y en la Archidiócesis, con motivo de la séptima jornada de los pobres, hemos preparado una nueva edición del curso de fotografía Hacer Visible la Realidad Social. Todos tenemos en la actualidad un dispositivo móvil que realiza fotos y lo que queremos es entrenar tu mirada para poder hacer visible esa realidad que nos rodea, pero añadiéndole un valor social y mostrando ese lado invisible de nuestro día a día.
Pues todas las fotografías que se realicen se van a poder presentar posteriormente al segundo concurso de fotografía social Hazme Visible, Miradas que dan Vida, un certamen fotográfico organizado por Cáritas Diocesana de Madrid con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, que se va a celebrar del 13 al 19 de noviembre. Se van a poder enviar esas fotografías al mail comunicacion@caritasmadrid.org antes del lunes 13 de noviembre. Y un asunto más, mañana se van a entregar en Zaragoza los premios Espera 2022 de la música católica contemporánea. En esta edición ha sido premiada la Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid por su iniciativa Madrid Live Talent en la categoría de mejor propuesta de difusión de valores a través de la música. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de la segunda edición de la Ruta de la Santidad que se va a celebrar mañana, este año con el lema Santos por Madrid. Te voy a contar ya mismo todo esto con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado. Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Querido hogar, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana.
¿Mañana?
Sí, porque mañana tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras de textil hogar.
Y puedes pagar hasta en 12 meses.
Solo mañana, 15% de regalo, solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Me he hecho tantas preguntas intentando entender.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he asomado al abismo. Me he atrevido a saltar.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid de Mediodía Cope en este viernes 3 de noviembre. En torno a la solemnidad de Todos los Santos, que celebrábamos esta semana, las delegaciones de jóvenes y causas de los santos han preparado para mañana la segunda edición de la Ruta de la Santidad, este año con el lema Santos por Madrid, un recorrido para conocer la historia, pero también el presente de nuestros 9 santos enterrados aquí en nuestra archidiócesis, 9 santos madrileños. Un acto en el que los jóvenes van a estar acompañados por el arzobispo de Madrid, también los vicarios territoriales. Le voy a preguntar por todo ello al delegado episcopal para las causas de los santos de nuestra archidiócesis, Alberto Fernández. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario, y a todos los oyentes.
Bueno, estamos en la segunda edición, decía, de esta hermosa iniciativa, ¿no?, para conocer, como diría el Papa, a los santos de al lado. Aquellos, Alberto, que viven cerca de nosotros y que son un reflejo de la presencia de Dios, ¿no? Es una forma de ejemplarizar en Madrid la exhortación del Papa, ¿no?, Gaudete de Sultate, ¿no?, la santidad como camino de misión y también de esos santos que vivieron entre nosotros, estamos contando.
Esto es. Madrid es una tierra que ha sido especialmente bendecida por la santidad. son muchos los santos, los beatos, incluso los siervos de Dios que están en proceso, pues que han vivido, que han como que han evangelizado aquí, que han entregado su vida en nuestra ciudad. Y la Ruta de la Santidad pretende no solo conocer a estos santos, sino también la obra que ellos hicieron, muchas veces a través de sus congregaciones, que sigue presente, sigue viva. Con lo cual es una ruta que nos permite conocer a los santos del pasado, pero que siguen muy presentes, con sus frutos, con sus obras, con todo lo que hicieron, por ejemplo, con las fundaciones. Hay santos que se dedicaron a la enseñanza, santos que se dedicaron a la caridad. Luego también tenemos a los mártires. Bueno, es una ruta que recorre, por así decir, lo mejor de la vida de la Iglesia en Madrid.
Claro. Estamos hablando de, por ejemplo, Santa Soledad Torres Acosta, Santa Vicenta María López Vicuña, San Pedro Poveda, San José María Rubio, San Alonso de Orozco, en fin. Mañana, lo que tú dices, se va a peregrinar por algunos de sus sepulcros, pero también a sus comunidades, porque lo que se va a tratar de conocer son los carismas, también las comunidades fundadas por ellos. Por eso hablamos de la actualidad también de su vida, ¿no?, en esa forma de seguir al Señor.
Claro, la ruta comienza en la catedral, aunque mañana, pues por razón logística, no podemos ir allí. Luego va a San Isidro y a Santa María de la Cabeza, San Isidro, el patrono de Madrid, el gran santo de Madrid. También a Calatrava, donde se veneran a los santos y beatos mártires del siglo XX. Y luego, pues eso, hacemos un recorrido a los sepulcros de los santos que están custodiados, pues, por aquellas realidades eclesiales que ellos fundaron. Las siervas de María Minsa de los Enfermos, las religiosas de María Inmaculada, la Instrucción Terciana, Santa Carmen Sayés.
Vamos a hablar de ese acto de mañana, del que nos estás contando ya algún detalle. Decía que lo va a presidir el arzobispo de Madrid, va a estar acompañado, también contaba, de los vicarios territoriales, porque claro, va a haber que ir moviéndose, ¿no?, para visitar in situ esos lugares, y se va a acabar la mañana con una Eucaristía. Creo que hemos perdido la comunicación con Alberto, pero en principio pues se va a tener la oportunidad de peregrinar por esos lugares, como nos contaba él, pues para conocer la vida de estos santos. Estábamos hablando de algunos de ellos, de Santa Vicenta María López de Vicuña, por ejemplo, que ayudó a mujeres jóvenes en situación de precariedad o de abandono social. También un educador como San Pedro Poveda, dos sacerdotes y religiosos como eran San José María Rubio, San Alonso de Orozco, en fin, que son modelos, ¿no?, de vida, de santidad, que han dado, que siguen dando muchos frutos. Bueno, y en este caso pues se va a peregrinar, como decíamos, desde mañana por la mañana, partiendo de la catedral, algunos de esos sepulcros, pero también a sus comunidades, pues eso, tratando de conocer los carismas, las comunidades. Creo que ya hemos recuperado la comunicación con Alberto. Estás ahí, ¿verdad, Alberto?
decía
que vamos a ir peregrinando hasta esos lugares para visitar in situ, ¿no? Y luego creo que se va a acabar la mañana con una Eucaristía, ¿no?
Eso es, la ruta termina en Los Negrales, nos procederemos allá hasta en autobús, allí está el sepulcro de Pedro Poveda, y allí celebraremos la Eucaristía, y tenemos una comida para compartir, y para que también sea algo así, pues, donde se pueda compartir de corazón a corazón todo lo que hemos vivido, pues, con el cardenal, con todos los jóvenes. Bueno, va a ser un día como muy completo, en el que vamos a rezar, vamos a poder compartir, vamos a celebrar la Eucaristía, y eso, pues terminamos allí en Los Negrales con una comida para poder hacer también fraternidad.
Estamos hablando de la segunda edición, ¿no?, de esta iniciativa, algo diferente a la del año pasado, con la que se comenzaba. De hecho, en esta ocasión, tú hablabas que no se va a poder estar en algunos de esos lugares, pero que digo que sí que hay más sitios en Madrid, aunque no se visiten mañana, que dan muestra de bueno, pues que es muy fecunda Madrid, como tú contabas al principio, sí, en frutos de santidad, ¿no?
O sea, es verdad que por ahora la ruta se limita solo a los sepulcros de los santos. La idea es ir haciendo que la ruta cada vez pues sea más amplia, incluyendo, por ejemplo, los sepulcros de los beatos también, y también aquellos que están en proceso de beatificación y canonización, los venerables, los siervos de Dios. Entonces, la idea es hacer una ruta dinámica, que vaya creciendo. Pero hemos comenzado por estos nueve santos, estos nueve sepulcros de santos que están enterrados en Madrid, como una especie de germen de lo que pretendemos que sea algo mucho más amplio, ¿no? Porque Madrid, casi cada esquina, pues tiene un rinconcito de santidad, donde algún santo pues allí ha vivido, donde ha podido pues eso, evangelizar, donde ha desarrollado su obra, etcétera, etcétera.
El que lo hagáis las delegaciones de jóvenes y de causas de los santos da muestra también de la actualidad de estas vidas, que imagino que impacta a los chavales, ¿no?, cuando conocen su obra.
Eso es. Los santos evangelizan. Los santos son el rostro de Dios, en cierto modo, pues para sus contemporáneos. Pero no solo para los que vivieron en sus días, sino también para nosotros. Los santos siguen siendo para nosotros pues un reflejo del amor, de la bondad, de la misericordia, de la alegría que nacen de Dios. Y por eso los santos son tan atractivos, porque en cierto modo nos revelan el rostro de Dios. Uh-huh. En nuestro tiempo, en nuestros días.
¿A qué hora partís, Alberto? ¿Y desde dónde vamos a dejarlo a recordarlo?
Bueno, pues la ruta saldrá a las 9 de la mañana de la parroquia San Francisco de Borja, donde están enterrados San José María Rubio, uh-huh, y el propio Francisco de Borja.
Pues ser santo no es un privilegio de unos pocos, sino que por el bautismo todos los cristianos tenemos la herencia, de hecho, de poder llegar a serlo. A lo largo de la historia de Madrid hemos tenido hombres y mujeres que iniciaron el camino de las bienaventuranzas, ese camino de la santidad, y su testimonio, sus obras perviven, y mañana, la verdad que es una estupenda oportunidad para acercarnos a ellos en esta, recordamos, segunda edición de la Ruta de la Santidad, con ese lema, Santos por Madrid. Alberto Fernández, delegado para la causa de los santos de la Archidiócesis de Madrid, gracias por atendernos y feliz recorrido mañana. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias, buenas tardes, Mario. Adiós.
Pues así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 3 de noviembre.
Este año tiene alguna característica especial. Primero porque es la primera vigilia que va a presidir nuestro cardenal José Cobo. Pero además es que estamos celebrando con toda la Iglesia de Madrid el 75 aniversario de la coronación canónica. Por eso este año queremos que la vigilia tenga un fuerte carácter mariano y que al mismo tiempo la palabra de Dios sea la que nos vaya acompañando para descubrir qué nos está pidiendo el Señor a los jóvenes cristianos de Madrid hoy.
Escuchabas al director del Secretariado de Juventud de la Diócesis de Madrid, Luis Melchor, hablando de la Vigilia de Jóvenes que se va a celebrar el próximo miércoles en la víspera de la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Vamos a celebrar este 2023 esta fiesta con un amplio programa de actos de forma muy especial, porque además este año se cumple el 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen, de ahí el lema Reina y Madre Nuestra. Voy a saludar ya al coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Oye, si siempre la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, es importante, este año, si cabe, cobra todavía un poquito más de importancia, ¿no? Por estos 75 años de su coronación canónica, y así lo vamos a celebrar, ¿no? Por todo lo alto.
Bueno, pues siempre celebramos que la Virgen de la Almudena es nuestra patrona, pero es una patrona, como se dice en la piedad popular, coronada. Y tuvimos la dicha de que el patriarca Ogaray, nuestro obispo entonces, por los 25 años que llevaba de obispo de Madrid, pidió al Santo Padre que le concediese que fuese coronada la Virgen de la Almudena. Se lo concedió y por eso, de hace 75 años, en un gran acto de Madrid, se coronó a la Virgen de la Almudena.
Fue hecha esa corona, Jesús, por el platero madrileño Juan José García, además con una singularidad, ¿no? Que en posguerra, claro, no había dinero y se hizo, creo, con la aportación de los madrileños, ¿no?
Sí, yo siempre, ya tiene la Virgen sus coronas puestas para que la gente la pueda ver. Normalmente desde el 8 de septiembre de su fiesta, el 9 de noviembre, siempre tiene puestas las coronas de la coronación. Este año, pues de forma especial, están manteniéndolas, ¿no? Y yo digo siempre que son las coronas de Madrid, nunca mejor dicho. O sea, porque se podían haber comprado por personas que tuviesen dinero, por una suscripción popular donde solamente aportase igual unos pocos. Pero no, aquí lo que se pidió fue que colaborase todo aquel que quisiera. Y cada uno colaboró con lo que pudo. Nos consta que hay algunos que dieron los anillos de boda, un broche, una sortija, un collar, cada uno dio lo que pudo, o dinero también, plata, se recogió plata, que después se pudo hacer por ese gran sol que tiene detrás, y bueno, cada uno aportó. Por eso yo creo que si escarbamos un poco en la historia de Madrid, podríamos encontrar mucha gente que sabe que su madre o su abuelo o su abuela entregó para hacer la corona, ¿no? Por eso es de todo Madrid, y ahí estamos representados todos ahí.
Qué bueno. Oye, y el de la coronación es el que utiliza, claro, en las solemnidades especiales en la catedral. Tú hablabas que desde el día 8 luce con esa corona, porque la Virgen tiene cuatro juegos, ¿no?, de coronas.
Sí, mantiene, bueno, principalmente las dos principales es la de Pecul, el platero de Fernando VII, que es la corona imperial que tenía cuando estaba vestida, y después se encargaron las que tiene a diario, las de diario que llamamos, que las hizo la casa Alsorena en el año 1900. Y luego ya la última, que se hizo por una donación en un taller del Perú hace justo antes del COVID, o sea, unos años, porque pesaba mucho y se dañaba la imagen. Entonces esta es poco pesada, es imperial, y es la que luce últimamente. Es una también una orfebrería muy fina, con unos ramitos de azucenas, que es también una gran orfebrería.
Bueno, oye, coincidiendo con este aniversario, este año se va a celebrar, decimos, de una forma muy especial, entonces, esta fiesta, con actos que van a comenzar esta misma tarde, con un concierto, y luego a partir de mañana ya el triduo también.
Sí, el día 4 es el primer concierto, va a haber un ciclo de tres conciertos, 4, 11 y 18, cada uno con un beneficio. El primero es a beneficio de la Corte de Honor, su obra de caridad y su obra social, de Santa María de la Almudena. El segundo es para Cáritas Diocesana de Madrid y el tercero para la Comunidad de San Isidro. Yo creo que los tres merecen la pena venir. Son, el primero es el Orfeón del Ayuntamiento, la Orquesta Sinfónica, la segunda, el segundo son los militares, y el último es el coro ITER, que nos van a hacer de tres formas distintas poder celebrar esta fiesta.
Pues recordamos esas fechas, el 4, o sea mañana, el día 11 de noviembre, y luego el día 18, esos tres conciertos.
18,
de
los sábados, los tres sábados.
Uno de esos actos especiales de este año, Jesús, es la ofrenda también de flores, más extensa en el tiempo, desde el martes hasta el 12 de noviembre, y con protagonismo para los colegios, claro, pero también para otros grupos de Madrid, ¿no?
Bueno, estamos totalmente desbordados, tenemos un gozo, pero muy especial. La ofrenda de flores era algo pequeño, diríamos. Bueno, pues de momento hemos tenido que aumentar para los colegios un día más, sería el día 7 y el día 8, y ya siguen llamando. No sé si vamos a tener que aumentar más, o como el año pasado, hacer una doble ofrenda dentro y fuera, porque la verdad es que la acogida cada vez es mayor. La ofrenda solidaria, que eso nos gusta mucho recordar a las personas y sobre todo a los colegios, porque a María le gusta mucho que le traigamos flores, a la Virgen de la Almudena como reina y madre le gusta que le traigamos flores, pero le gusta, yo diría, que más que traigamos esos alimentos no perecederos con los que se puede dar de comer a sus hijos.
Claro. Y escuchamos antes a Luis Melchor, él hablaba de esa vigilia con los jóvenes, claro, el día grande, el jueves a las 11 de la mañana en la Plaza de la Almudena, la Eucaristía, y además con otra de las grandes novedades, que es que ambas van a ser presididas por nuestro nuevo arzobispo, el cardenal José Cobo, que se estrena como arzobispo titular, ¿no?
Titular. Bueno, él ha participado cada todos los años en la diócesis siempre, ¿no? Pero bueno, este año yo supongo que para él tiene un sentido muy especial el presidir estos actos, ¿no? O sea, yo creo que presidir a la patrona el día que más gente nos congregamos, yo creo, de la diócesis, pues para él tiene que ser un día pues muy especial y muy importante.
Y de la procesión posterior tenemos que hablar, que va a volver a salir, creo, en un trono de esas grandes procesiones de Madrid, y que además lucirá un manto también especial, ¿no?
Sí, este año, por los 75 años, va a lucir el manto de Inmaculada. La Almudena es Inmaculada, también es Inmaculada de la Almudena, y es el manto que estuvo en la exposición del centenario del dogma de la Almudena, puesto en la exposición que hubo en la Catedral de las Edades del Hombre. Entonces pertenece a la Sacramental de Santa María, que es la más antigua de Madrid, digamos el cementerio de Madrid antiguo de la Almudena, el primigenio, ¿no? Ellos hicieron ese manto para que la Virgen lo pudiese lucir con motivo de la proclamación del dogma. No ha salido nunca, y este año pues nos lo dejan, y después la Virgen saldrá de Inmaculada con su manto azul y oro.
¡Qué maravilla! Pues reina y madre nuestra, la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, este año en el 75 aniversario de su coronación. Te recuerdo, esos actos comienzan ya mañana con el concierto de la Orquesta Sinfónica del Ayuntamiento a beneficio de la obra de caridad de la Corte de Honor de la Almudena, y el jueves, en la festividad de la Almudena, pues nosotros lo vamos a contar aquí en COPE a través del 999 de Onda Media. Jesús Junquera, coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis, como siempre, gracias por acompañarnos, y ya por adelantado, feliz fiesta de la Almudena, de nuestra patrona. Un abrazo fuerte.
Pues, gracias a vosotros, y que nos veamos todos junto a la patrona.
Claro que sí, ahí estaremos. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 3 de noviembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Continúa el conflicto en Oriente Próximo y uno de los lugares donde no para de aumentar la tensión es Cisjordania, en Palestina. Allí viven muchos beduinos, pueblos árabes nómadas que se agrupan en tribus. Día a día recorren el desierto en busca de recursos. Y junto a ellos vive una comunidad de misioneras combonianas. Ellas han abierto diferentes escuelas en donde asisten a niños y jóvenes. Les ayudan a cubrir sus necesidades básicas e intentan ayudarles a construir un futuro mejor. Estas misioneras nos cuentan que realmente es muy difícil trabajar con estos grupos de beduinos porque suelen ser muy cerrados y en muchos casos no aceptan ayuda. Durante los últimos años, una de las obsesiones de estas hermanas combonianas ha sido la de trabajar por la paz, independientemente de su origen y de su religión. Siempre han pretendido que los beduinos mantuviesen una relación de respeto con los israelíes y viceversa. Hasta ahora había sido posible, pero tras el comienzo de la guerra, todo ha estallado, como nos cuenta la española Expedita Pérez.
Esta guerra última ha arruinado las relaciones que se habían construido con mucha dificultad, con mucho sacrificio, de diálogo, de conocimiento, de aprecio, de aceptación entre colonos y beduinos. Es un momento muy, muy difícil.
Expedita también nos dice que la situación en Cisjordania es cada vez más complicada. Allí no pueden prácticamente salir a la calle. Las carreteras además están cortadas, existen controles a cada metro y los ataques entre palestinos e israelíes no dejan de sucederse. Esta noche, a partir de las 10:30, puedes escuchar esta y otras historias en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo. Continúas en Mediodía.